Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, apreciados radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su acostumbrado programa Debate con Fuenmayor. Y esperamos hoy conversar fundamentalmente de las cosas que han ocurrido y que ocurrirán luego de que el Consejo Nacional Electoral acordó el cronograma electoral definitivo. Llegamos al llegadero. Hay un cronograma electoral que se inicia muy tempranamente y que plantea elecciones para el 28 de julio. De tal manera que los lapsos se van a cumplir en forma apretada, pero constitucional, legalmente adecuada, aunque no necesariamente políticamente conveniente. El gobierno aprueba el calendario electoral que sabía iba a aprobar y para el cual está perfectamente preparado. La oposición en absoluto está preparada para ello, pues a pesar de que se le ha venido diciendo desde hace más de un año la necesidad que existía de ponerse de acuerdo para ir avanzando en presentar un único candidato, simplemente esos llamados han caído en un saco roto y los partidos no se han puesto de acuerdo y cada vez pareciera que se separan más. Aunque posiblemente internamente hay movimientos, etcétera, pero no los conoce la ciudadanía y bueno, están muy detrás del gobierno nacional. Otra vez el gobierno lleva amplia ventaja. Y no por culpa del gobierno solamente, pues no solamente por sus acciones, ventajistas incluso, ilegales, inconstitucionales algunas. No, también porque quienes se le oponen han permitido que estas cuestiones ocurran al no tener iniciativa y al no presentar respuestas contundentes y al no presentar políticas serias que llamen la atención y que sean viables de realizar. Bueno, la oposición no está preparada para inscribir candidatos el 21 de este mes. El 21 de este mes es pronto, la semana que viene. Quienes no inscriban candidatos no participarán. Es decir, ya hay ahí un elemento importante, y es que los partidos que van a participar tienen que llevar un candidato. Ténganlo o no, hayan pensado en tenerlo o no, estén preparados para cambiarlo o no, pero tienen que inscribir un candidato, y eso se conoce en el sistema electoral venezolano como una tapa. Si ponen un candidato mientras llegan a un acuerdo con otros partidos o ellos mismos a su interior de cuál será el candidato que van a apoyar, y para eso tienen un mes, hasta el 21 del mes de abril. En ese momento esos candidatos comodines, que pudiéramos llamarlo de esa manera, serán sustituidos, tendrán que renunciar, por supuesto, serán sustituidos por el candidato que definitivamente la organización política de que se trate va a postular o pretende postular. Y ya entonces, desde ese momento es que tenemos candidatos inscritos. Es decir, será desde el 21 de abril. Bueno, de aquí al 21 de abril es un mes y una semana, lo que falta, ¿no? Fíjense entonces ustedes el apresuramiento que el cronograma impone y para el cual la oposición, que lo conocía muy bien, conoce muy bien los lapsos electorales, etcétera, ha debido prepararse y no se preparó. Ahora, del 21 de abril en adelante, solo los inscritos podrán participar. No podrá haber otros nombres. Es decir, el consenso que pueda darse alrededor de un candidato tiene que ser después del 21 de abril y solamente con quienes se inscribieron el 21 de abril. No hay más. Esto es algo importante de saberse, de conocerse. Aún no hay consenso en un único nombre. Si se lograra, tendrá que ser en los meses que van después de la inscripción definitiva. Y la fecha, entre la inscripción definitiva y la fecha electoral. Y repito, solo con base en los candidatos que fueron inscritos. Esta es la situación en este momento, que debe quedarle clara al electorado. Mientras tanto, mientras eso ocurre, no tenemos candidatos a presidente de la República, con excepción de Nicolás Maduro, que sabemos todos desde hace tiempo que va a ser el candidato del gobierno, que va a ser el candidato del PSV, y que además ya está en campaña electoral. Fíjense que el cronograma, si ustedes lo atienden bien, pone la campaña electoral en el mes de julio, unas semanas del mes de julio. Ese es el momento de campaña. Pero resulta que Nicolás Maduro, el presidente, es presidente y que además es candidato, pues, está en campaña electoral ya desde hace tiempo. Y ahorita la reacción, pues, lo vemos, bueno, entregando dinero a las iglesias evangélicas. Está trabajando a uno de los cultos religiosos venezolanos, que aparentemente han privilegiado en relación con el resto de la población, pese a que la población venezolana es fundamentalmente católica y no evangélica. Pero en este momento hay una política de financiamiento para restauración, reparación, etcétera, de las iglesias evangélicas, para financiar las actividades de las iglesias evangélicas, quizás por el hecho de que los jefes religiosos de esas iglesias ejercen una influencia muy marcada sobre sus feligreses. O sea, la feligresía evangélica atiende mucho a lo que le dice el jefe religioso de la iglesia, a donde ellos acuden. Y atienden a eso con el mismo fervor, aparentemente, con que atienden a su religión en general, con el mismo fervor religioso que usualmente manifiestan. Fervor que es, digamos, el fervor de las minorías. Como se saben, como son, se sienten minorías en el país, pues son religiosos muy fervientes, muy fervorosos en su credo. Y tratan incluso de convencer a la gente. Cuando uno habla con uno de ellos, se da cuenta que buscan convencerlo. Así uno le señale, por ejemplo, que no es religioso. Bueno, es a ese sector religioso a quien el gobierno se dirige, porque sabe que el sector católico venezolano, digamos, no sigue exactamente esta misma conducta con los sermones que el cura de la iglesia del sitio donde van les diga, les haga en las misas dominicales o en las misas cualquiera que, en cualquier momento que estas sean. Entonces, Nicolás Maduro ya está en esa campaña con ese sector religioso, con los evangélicos. Empieza allí a conseguir una buena cantidad de votos y está actuando en función de eso. Pero no solamente allí. El presidente está actuando en otros casos. Está regalando cosas por aquí, buscando, reconstruyendo cuestiones por allá, llamando a cuestiones, dando créditos por aquí, aunque cuando da los créditos hablo de millones de dólares en crédito para X cosa, cualquier cosa. Cuando uno divide esos millones de dólares entre el número de personas beneficiadas por esos créditos, se da cuenta que el beneficio final son $300 por persona. Pues. Así que, bueno, servirá para que ese mes la persona viva un poquito mejor, pero no para lo que el gobierno dice que está haciendo, ni tendrá las funciones que tiene ese crédito. Él está en candidato, pues. Él está como candidato ya, ¿no? Y está haciendo campaña. Hay otra candidata que es María Corina. María Corina Machado es la otra candidata. Aparte de ellos dos, sabemos que está Martínez por un sector de Acción Democrática como candidato. Sabemos que está Ecarri, uno de los pocos candidatos que sabe leer y escribir, que tiene una buena cultura general, que conoce la historia del país, y que uno pudiera sentirse muy bien representado por una figura de esa naturaleza. Ahora, están también a lo mejor habrá algunos otros por allí que ya yo no menciono porque incluso no los recuerdo en este momento. Bueno, pero de todos ellos, es María Corina, quizás la candidata de oposición más importante, quizás no, es la candidata de oposición más importante, porque ella fue electa candidata de un sector de la oposición en unas primarias. Y aparentemente, según las encuestas, tiene en este momento un apoyo mayoritario. Cuando uno ve las encuestas, la ve por encima, largo, bastante separada de Maduro y mucho, muy separada del resto de los posibles candidatos que se mencionen en esas encuestas, pues. Sin embargo, hoy hay una cuestión clara, pues. A pesar de tener un apoyo mayoritario, y precisamente por tener un apoyo mayoritario, está inhabilitada. Lo repito, como lo he dicho en varios programas y como lo he escrito miles de veces, pero que la gente a veces, cuando uno dice las cosas, se les olvida, porque el fanatismo es algo que ciega y hace que no escuchen o que no recuerden lo que uno escribió. Independientemente que esa inhabilitación es inconstitucional y es ilegal, está inhabilitada. No va a poder inscribirse. Y salvo que ocurra un milagro, en el sentido de que el corazón de Maduro se enternezca y entonces diga, no, vamos a ver que María Corina participe, o alguna otra cosa, en principio la probabilidad de que María Corina llegue a ser realmente candidato es bajísima, es casi cero. Entonces, ella no va a poder ser candidata. Esto significa que llegamos ya al final. Acuérdense que el eslogan de María Corina es hasta el final. Pero ¿será que ya llegamos al final? Ya llegó María Corina al llegadero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar a sus seguidores a votar por algún otro candidato? ¿Les va a decir que se abstengan? ¿Va a llamarlos a las calles? ¿Qué va a hacer? Vamos a recordar que esos votos que tiene María Corina, no es que son de ella. No, esos son votos de los votantes que se lo dieron a ella para que fuera su representante, su candidata. Pero no es que ella los puede manejar a su antojo. Y tampoco pienso que todos los que votaron por ella están dispuestos a sacrificarse si ella quiere continuar en su sacrificio electoral que viene teniendo desde hace ya bastantes años, ¿no? ¿Qué harán sus seguidores? Bueno, eso no lo sabemos. Esas son incógnitas que este proceso electoral todavía tiene y que no se van a despejar en forma inmediata, pero que van a tener que irse despejando paulatinamente. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta primera parte del programa. En nuestro intermedio musical, hoy vamos a escuchar otro género musical, esta vez un género musical español, relacionado con el género operático. Se trata de la zarzuela, y concretamente una de las más presentadas y conocidas. Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero la música, y el libreto de José Ramón Martín. Son tres actos cantados y cinco cuadros en prosa, intercalados a lo largo de la obra. Debo señalarles que la zarzuela, a diferencia de la ópera, es una mezcla de escenas musicales, instrumentales y vocales, coros, solos, dúos, que se alternan con partes habladas en español, aunque excepcionalmente estas últimas pudieran estar ausentes y solo existir la parte musical. La zarzuela es genuinamente española y tiene sus orígenes en el siglo XV. Está relacionada con la opereta francesa. El argumento central de los gavilanes es el de un joven pescador llamado Juan, que se marcha a América en busca de oro y riquezas para ofrecérselo a su novia Adriana, quien se queda en España esperándolo. Abandona la aldea entonces que lo vio nacer, pero regresa muchísimos años después. Adriana ya se ha casado, ya tiene una hija joven y él, por supuesto, está ya viejo. La hija de Adriana es Rosaura y Juan se enamora de Rosaura porque posiblemente le recuerda a Adriana y comienza a hacer uso de sus riquezas para presionarla a casarse con él. De allí el nombre de gavilán que la gente de la aldea comienza a darle. La romanza que escucharemos es Flor Roja y la canta el novio de Rosaura, Gustavo, el tenor, interpretado en nuestro caso por Alfredo Kraus, un tenor español canario, una de las mejores voces líricas de la segunda mitad del siglo XX. Espero la disfruten.
De fijo.
De nuevo, de regreso con debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado la romanza Flor Roja de la zarzuela Los Gavilanes, interpretada por Alfredo Kraus, tenor español. Bueno, continuamos con el análisis que venimos haciendo en relación con cuál debería ser el procedimiento a seguir por parte de los sectores opositores ante la situación de facto que tenemos de un cronograma que ya está corriendo y que establece como fecha el 21 de marzo para poder inscribir por primera vez los candidatos. Y el 21 de abril como la última fecha para poder sustituir aquellos candidatos inscritos el 21 de marzo. Bueno, entendemos entonces que quienes estamos en función de buscar un candidato de consenso, tenemos recomendaciones que hacer a los políticos, a los partidos, independientemente que estos las oigan o no las oigan, las tomen en cuenta o no las tomen en cuenta, pero cubrimos nuestra responsabilidad y además la necesidad de estar seguros de que alguien dio las alertas debido, de que hubo personas que señalaron cuál era la vía que debería seguirse, que proclamaron que la sensatez tenía que regresar nuevamente al escenario político venezolano y que la política no puede hacerse con las vísceras, la política no puede hacerse con los sentimientos, la política no puede hacerse con las emociones, no puede hacerse con el odio por delante, ni con tampoco el amor inmenso y la adoración como algunos en política actúan, tanto en el sector gubernamental como en el sector opositor. Entonces, quienes no somos candidatos, pero estamos buscando el consenso para escoger un candidato serio, bueno para el país y capaz de derrotar a Nicolás Maduro, bueno, tenemos entonces propuestas que hacer. Este 21 de marzo deben inscribirse candidatos que luego serán sustituidos. Por ejemplo, Eduardo Fernández pudiera inscribirse este 21 de marzo. O quienes están pensando que Eduardo Fernández puede ser ese candidato de consenso, pero no quiere en este momento inscribir a Eduardo Fernández por cualquier razón, que el análisis político que hagan les diga, bueno, pueden colocar a un comodín, eso que llaman ahora una tapa, y de aquí al 21 de abril, que se hagan todas las conversaciones posibles, todos los acuerdos, para entonces el 21 de abril, esos que estaban pensando inscribir a Eduardo Fernández, si todavía Eduardo Fernández sigue estando, digamos, en la posibilidad de obtener el apoyo de otros grupos, bueno, inscriban entonces el 21 de abril a Eduardo Fernández. Y el 21 de abril, otros candidatos que se crean con, no con derecho, porque derecho tenemos todos, ¿no?, que se crean con la posibilidad real de obtener el apoyo de una mayoría de los venezolanos. Manuel Rosales, por ejemplo, en el Zulia tiene un apoyo y puede decir que él tiene 500.000 votos zulianos que lo apoyarán. Entonces, si Manuel Rosales piensa que él debería ser ese candidato, bueno, Manuel Rosales se inscribe también. Un Nuevo Tiempo también lo inscribe. Y así pueden inscribir distintas organizaciones políticas, pueden inscribir a otros, a otras personas que consideren que tienen no la capacidad de gobernar, sino que tienen la posibilidad de obtener el apoyo para ganar las elecciones, para ganarle a Nicolás Maduro las elecciones el 28 de julio. Andrés Careca, por ejemplo, piensa que él puede ser ese candidato. Por ahí leí una declaración o un mensaje que dio por la red de Twitter, X actualmente, en el cual parecía que podía estar dispuesto a inscribirse. Martínez, de Acción Democrática, quien fue candidato a la gobernación del estado de Aragua en las elecciones de gobernadores pasado, está siendo candidateado por el sector de Acción Democrática, reconocido por el TSJ que dirige Bernabé Gutiérrez. Pero si Martínez cree que él puede ser candidato, Martínez se inscribe. Si aparecen otros candidatos de otros grupos políticos, si el economista Rodríguez piensa que él puede ser ese candidato, pero se inscribe el economista Rodríguez, algún partido lo inscribe. Puedo decir, por ejemplo, pudiera inscribir Avanzada Progresista, que tiene bastantes cercanías con ese candidato. Y así sucesivamente. Soluciones para Venezuela puede analizar la situación y decidir inscribir a Claudio Fermín, por ejemplo. Es decir, se inscriben una serie de candidatos que de allí en adelante van a competir por obtener el apoyo popular y el apoyo de los partidos. No solamente el apoyo de las cúpulas partidistas, el apoyo de los de Fedecámara, el apoyo de las academias, el apoyo de las universidades, el apoyo de los del movimiento sindical, sino además el apoyo de los venezolanos en general, lo cual perfectamente puede ser medido a través de las encuestas. Y de tal manera que en esos meses siguientes que nos separan de la elección del 28 de julio, la gente va a saber cuál de esos candidatos ha recogido el mayor apoyo. Es decir, cuál de esos candidatos tiene la mayor posibilidad de derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Esto debería llevar inmediatamente a aquellos candidatos que no obtuvieron ese apoyo simplemente a retirarse. Se retiran de la contienda electoral y llaman, en todo caso, a votar por el candidato que sí obtuvo en las elecciones en el proceso electoral, en esa campaña previa a la campaña electoral del candidato, que está restringida simplemente a unas semanas del mes de julio. Bueno, dejar a ese candidato solo compitiendo para que él sea el depositario de toda la votación de quienes en el país quieren sustituir al gobierno de Nicolás Maduro por otro gobierno. Yo pienso que ese candidato pudiera ser Eduardo Fernández. Y he dicho, tanto en programas en esta emisora, como he escrito en mis artículos semanales de prensa, porque considero que Eduardo Fernández es el candidato que garantizaría no solamente eso, sino que además sería el candidato que garantizaría no ser inhabilitado por el gobierno, que garantizaría que el gobierno tuviera la confianza de que no va a ser perseguido, que no va a ser exterminado. Pues yo, por ejemplo, no se me ocurre que un candidato vengador, un candidato que haya amenazado a quienes hoy están en el poder con perseguirlos y exterminarlos, puede tener la confianza por parte de quienes están en el poder para ellos dejarse ganar, aceptarlo e ir, digamos, callados, mansitos, como borregos, a ser, eliminados, presos, lo que fuere, pues, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, a Pinochet en Chile aceptando un referendo que hubiera, de referéndum, del que hubiera surgido un juicio inmediato en los tribunales chilenos a su proceder como dictador en los 17 años que estuvo en el poder en el país austral. No me imagino eso, en absoluto. Tampoco me lo imagino con Jaruzelski, el general polaco que fue jefe del Partido Comunista y jefe del gobierno de Polonia, que terminó aceptando unas elecciones en las cuales incluso él ya tenía una votación cautiva que se le aceptaba si no la sacara, por ejemplo. Y que terminó después incluso cogobernando con Lech Walesa, que era el líder opositor de entonces. Yo no me imagino a Jaruzelski haciendo eso si sabía que lo que eso ocurriera, pues iba a ser llevado a los tribunales y para ser después encarcelado y después ser condenado a muerte, por ejemplo. Eso no existe. Eso es una insensatez de quienes piensen que esa situación puede ocurrir. Después del 21 de abril, entonces, los distintos candidatos competirían por el favor de los votantes. Y el que resulte con más apoyo debería continuar como candidato. Ahora sí, hasta el final, es decir, hasta el día de la votación. Los demás deberían retirarse para no dividir esa votación. Y yo imagino que aunque los demás no todos se retiren, siempre quedarán algunos candidatos allí, pues que por razones, las razones que fueren, no las voy a tocar ni las voy a desmeritar en este momento, deciden seguir participando. Pero la gente, los venezolanos, la población, va a saber quién fue el candidato que obtuvo el mayor respaldo y van a dirigir sus votos hacia ese candidato. El pueblo venezolano ha aprendido bastante en estos años, y yo tengo la confianza de que dirigirían sus votos hacia ese candidato, y ese candidato sería capaz entonces de ganarle a Nicolás Maduro. En ese proceso, María Corina Machado, tal y como lo dijo Capriles Radonsky recientemente, debería ponerse su gorra de líder y ayudar a encauzar ese tipo de acciones. Ella no debe ser relegada en absoluto. Ella debe cumplir con su liderazgo, porque, además, tiene el derecho a cumplir con su liderazgo. Tiene el derecho a ser líder, tiene el derecho a opinar. Lo que le exigimos a María Corina es que, si tiene un respaldo de una buena parte de los votantes venezolanos, porque las encuestas le dan una proporción importante por encima de Maduro, por encima del resto de los candidatos, bueno, se comporte a la altura de la responsabilidad entonces que tiene y no juegue el aventurerismo que en el pasado jugó junto con Guaidó y todos los demás que lo acompañaron en toda esa novela del interinato y del gobierno interino. María Corina debería encauzar en todo caso las acciones para lograr que sus simpatizantes, sus votantes, dirijan el voto hacia ese candidato que logró obtener un mayor consenso y que está habilitado para poder seguir y competir y ganar la presidencia de la República. Si esa política es exitosa, la misma María Corina Machado sería la primera beneficiaria, pues más adelante ella pudiera ser una candidata en el 2030, por ejemplo, es joven como para estar en el 2030, poder ser candidata, invencible y ahora sí habilitada para competir sin ningún mayor problema. Es decir, no solamente se beneficiaría la nación venezolana, sino también se beneficiaría María Corina Machado, se beneficiarían otros candidatos jóvenes. Por ejemplo, Ecarri pudiera perfectamente beneficiarse también, pensando en que a partir de 2030 también él puede competir en una justa con María Corina, incluso en 2030, o después de que María Corina fuera candidato de ahí en adelante. Recordemos que una de las cosas que quien asuma la presidencia va a modificar es el cuento de la reelección permanente. Un candidato como Eduardo Fernández nos garantizaría que no se va a eternizar en el poder. No se va a eternizar en el poder. Entonces, no se corre con él el riesgo, ese riesgo en absoluto. Entonces, los candidatos jóvenes, más jóvenes, María Corina Machado, Ecarri y otros, pueden perfectamente saber que en el futuro pudieran ser candidatos y pudieran llegar a ser presidentes también de Venezuela. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen ustedes todos muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.